Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 20 de marzo. Yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos mucho, mucho que hablar el día de hoy, amigas y amigos. Estamos por ver a la selección mexicana por primera vez en el 2024, mañana a las 8 y cuarto de la noche desde el AT&T de la casa de Jerry, desde Dallas, desde Arlington. Ahí estará jugando las semifinales de la Nations League. Otra vez, la última vez que jugó unas semifinales de Nations League en junio del año pasado fue un absoluto desastre que le costó el puesto a Diego Coca. En esta ocasión, obviamente esperamos no sea lo mismo. Estamos buscando un pase a la final de la Nations League y ganarla por primera vez. ¿Qué esperamos del partido de mañana? Eso, y también hablaremos de lo que nos trae esta fecha FIFA. No hay muchísimos partidos oficiales, pero los pocos que sí hay y los amistosos más relevantes los estaremos comentando aquí en unos minutos. El miércoles de NBA también estaremos dando las conclusiones de lo que ha pasado en la última semana. Y también tendremos que analizar lo que dijo Edson El Machín Álvarez ayer mismo en unas declaraciones bastante polémicas y que han generado mucho, mucho drama en internet. Tendremos también, por supuesto, no solamente nuestra opinión, nuestra versión realmente de lo que realmente sucedió en Qatar 2022. Acompáñenos aquí en este programa de miércoles en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y les recuerdo que estamos también, por supuesto, en exatuxtla.com y en Radio Chapultepec. .mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx, gratis toda la programación en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, o la que ustedes prefieran, simplemente búsquenos y síganos, escúchenos por ahí. Demos inicio con lo que esperamos mañana. Mañana a las 5, primero Estados Unidos ante Jamaica. Obviamente esperamos que avance la selección gringa. Queremos que avance la selección gringa, que no le hemos ganado en ya muchísimo tiempo, para jugar esta eventual posible final de Nation League, que sería hasta el domingo en ese mismo estadio, en Dallas, a las 7 y 15 de la noche. ¿Qué podemos esperar del México-Panamá? Para empezar, ¿le va a costar la carrera, le va a costar la chamba a Jaime Lozano? Lo dudo mucho. No van a correrlo, por más que sea un fracaso total, que nos golee Panamá o que nos golee Estados Unidos. No lo creo, sería el peor escenario posible, pero no creo que realmente esté en peligro su trabajo con la Copa América ya básicamente en un par de meses. Ahí es donde realmente se va a medir a Jaime Lozano, porque será la única competencia importante antes de la Copa del Mundo. Este realmente no importa tanto. Claro que tenemos la espinita clavada de lo que pasó el año pasado, de todos esos partidos que no le hemos podido ganar a Estados Unidos, pero hoy por hoy nuestro rival tiene que ser primero. Tenemos que pensar en Panamá, que evidentemente es un rival difícil y al que vencimos en la final de la Copa Oro el año pasado, y que precisamente ese partido fue el que permitió que Jaime Lozano se quedara. Nos costó muchísimo, tuvo que venir Santiago Jiménez en los minutos finales, pero hasta entonces realmente pudimos vencer a la selección panameña, que se nos ha atragantado los últimos 10, 11, 12 años. ¿Qué probabilidad? ¿Cuál es la alineación que realmente esperamos ver mañana? Y sí, aunque se enojen todos, todavía creo que Ochoa debería ser titular. Cada vez veo más cerca a Malagón de Ochoa. Entre uno que obviamente no está teniendo su mejor año en la Salernitana, el año pasado sí fue bueno, este año no tanto. La Salernitana está en su cuarto director técnico y va que vuela, ya está prácticamente en la Serie B. Pero creo que Ochoa todavía tiene la jerarquía de ser titular. En la derecha creo que todavía también tiene la jerarquía Jorge Sánchez por encima de Julián Araujo. En la central, la dupla que prácticamente en casi todos los partidos que han jugado juntos, César Montes y Johan Vázquez, no han recibido gol. Claro, Johan está jugando como lateral en el Genoa, pero en la selección mexicana Jimmy lo usa como central y me parece que hoy por hoy es nuestra mejor dupla posible. Y del otro lado, en la lateral izquierda, todavía Gallardo le gana a su compañero de equipo, a Arteaga. Jesús Gallardo todavía lo veremos en la lateral izquierda. Eso es lo que esperamos nosotros. En el medio campo, Edson Álvarez, creo que eso no hay muchas dudas. Luis Chávez también, que no lo hemos visto tanto desde que se fue a Rusia. Y algunos están, digamos, asumiendo que Charlie Rodríguez, que está teniendo un gran torneo con Cruz Azul, regresaría al 11 titular. Yo no estoy tan seguro. Puede que sea Eric Sánchez, que también está teniendo un excelente torneo con el Pachuca. O Luis Romo, que realmente la está pasando mal hoy por hoy en Rayados, está teniendo tal vez su peor torneo, a pesar del gran paso del Monterrey, pero es uno de los favoritos de Jaime Lozano desde aquellos Juegos Olímpicos en Tokio. Así que yo no estaría tan seguro de ese otro jugador. Creo que son Luis Chávez, creo que es Edson Álvarez, y el otro puede ser Charlie, puede ser Romo, puede ser Eric Sánchez, alguno de esos tres. Veremos, dependiendo obviamente de lo que busque Jaime Lozano, si hiciera un poquito más vertical o retener más un poquito la posesión de la pelota. Adelante, creo que no hay mucha duda que por derecha veremos a Uriel Antuna, por izquierda veremos a Chucky. Recuerden que el último partido que vimos de Chucky, que fue en noviembre, que ahí fuimos, estuvimos en el Azteca ante Honduras, ha sido uno de los peores partidos que le he visto en su vida. Aún así, tiene la jerarquía y acaba de jugar Champions apenas hace unos días para todavía ser titular. Mientras que el 9 está la duda, no está Raúl Jiménez. Creo que muchos esperan a Santiago Jiménez, pero creo que más bien va a ser Henry Martín el 9 titular de la selección mexicana. Así que eso es lo que creemos aquí en esta trinchera, ese 4-3-3 del que no se despega Jimmy y del que básicamente pues Coca también y en su momento Gerardo Martino ha sido la base de la alineación de la selección mexicana por varios y varios años. El 4-3 jugadores no tanto altos, físicos obviamente sí, no tan verticales en el medio campo. Un extremo por derecha, un extremo por izquierda, que serán Antuna y Chucky, y un delantero central único que creo que más que Santi hoy por hoy va a hacer algo, me dice que va a hacer Henry Martín el día de mañana. Eso es lo que esperamos el día de mañana. Les recuerdo, son las semifinales de la Nations League. No va a irse Jaime Lozano, por más que sea un fracaso, no lo creemos que pase. Y creemos, queremos jugar contra Estados Unidos en la final. Podemos mordernos la lengua, tragarnos nuestras palabras, pero eso es lo que nos gustaría que pasara. Otra oportunidad de venganza ante un rival y por fin romper esa racha negativa que tenemos ante nuestro máximo enemigo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles de La Hora Deportiva. Y quiero tocar un tema bastante particular. En ocasiones tenemos algunas secciones ya delimitadas o sabemos que hay algunos días específicamente donde hay que hablar de alguna cierta competencia o partido. En esta ocasión es algo distinto. Es unas declaraciones en una entrevista bastante extraña, por cierto, de Edson Álvarez con el Burro Barranquín, que no sé por qué acá está siendo un periodista deportivo. Pero precisamente sale Edson el Machín Álvarez a decir varias declaraciones, pero hay dos muy importantes que quiero que escuchemos. ¿Qué es lo que ha sucedido alrededor de ella? Y la explicación. Porque sí, hay ocasiones en las que simplemente puedo meter mi cuchara y dar mi opinión, pero aquí literalmente les voy a explicar por qué todo el argüende está de más, qué fue lo que realmente sucedió y qué es lo que realmente nos debería molestar. Específicamente sobre la eliminación de México en Qatar 2022, que sí, ya fue hace un año y 3-4 meses, y sí, nos sigue doliendo. Escuchemos brevemente las palabras de Edson Álvarez con respecto al partido de Argentina y a su relación con el Tata Martino.
En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gusta, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar.
Yo que no, sabíamos que había 4 o 5 que eran titularazos.
Bueno, entonces cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. Como si nunca me hubiera visto jugar, como si...
De hecho, tú no iniciaste, ¿verdad?
No inicié y no jugué.
Bueno, para que vean, señoras y señores, yo sí me atrevo a decir. Hay algo... Tómame a mí, cabrón, acaso. Eso es un misterio.
Es un...
Puede ser. No lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me venga a cortar. ¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo ese que está ahí? ¿Por qué no lo metió de titular?
Ese fue Edson Álvarez, eso es lo que pasa y bueno, no sé exactamente a qué se refiere el Burro Barranquín después, pero ahí les va el contexto. Ese partido fue en 2022. Remontémonos 3 años antes, el Tata Martino acababa de empezar su etapa como director técnico de la selección mexicana en 2019. Empezó de gran manera, igual que Juan Carlos Osorio, empezó con un invicto de más de 10 partidos, termina ganando la Copa Oro. Y todo iba miel sobre hojuelas en ese inicio, en esa, digamos, luna de miel que tiene un técnico cuando apenas inicia en la selección mexicana. Esperábamos mucho de él. Ya había tenido experiencia en mundiales, llevando a Paraguay a cuartos de final. Esperábamos muchísimo del Tata Martino. Y después viene un partido contra Argentina, amistoso, sin Messi, en el que el Tata y México intentan ser ofensivos, intentan jugarle al tú por tú. Y terminamos goleados 4-0. El Tata quedó obviamente muy dolido de aquella situación y se dijo a sí mismo que cuando volviera a enfrentar a Argentina no volvería a cometer los mismos errores. Su etapa va de mal en peor, cada vez hay más dudas, se pierden esos tres partidos contra Estados Unidos en 2021 y ahí es cuando da el traste, llega a la Copa del Mundo y ojo, no estoy defendiendo al Tata Martino. No nos vamos a meter en los peores técnicos en la historia de la selección mexicana porque hay algunos que dirigieron un partido o dos. Si hablamos específicamente de los técnicos que han estado con México en un mundial, los Piojo Herrera, los Osorio, los Aguirre, los La Volpe, los La Puente, de todos ellos, Martino es para mí el mucho peor en fácil unos 40, 50 años. El peor técnico que hemos tenido en una Copa del Mundo en mucho tiempo. Y eso que tiene un currículum importante, pero en la selección mexicana fue de mal en peor y fue el primero que no nos pudo avanzar de grupos desde 1978. No lo estoy defendiendo a él. Pero llega ese partido contra Argentina, el segundo en ese mundial. Argentina necesitaba mínimo empatar para seguir vivo, ganar para mantenerse realmente en la contienda y una derrota literalmente los hubiera mandado a casa. No hubiera habido mundial para Argentina si ese partido México lo gana. ¿Qué fue lo que sucedió en ese partido? Si recordamos bien, por 60 minutos Argentina no hizo absolutamente nada. Nada. Argentina lo intentó de varias formas, pero no encontró la forma. No encontró cómo realmente hacernos peligro. Sí, México tampoco pudo ser muy peligroso, salvo un tiro libre por ahí al final de la primera parte, pero realmente el plan de Gerardo Martino, de no dejarle espacios a Argentina, de no dejar que Argentina te gane el encuentro, le resultó bien por 60 minutos. Sí, no estaba Edson Álvarez en la cancha, ok, pero le había resultado bien por 60 minutos. Lo único que podía dar al traste esta estrategia, porque obviamente no hay estrategia perfecta, lo único que podía dar al traste era una genialidad. ¿Y qué jugador tiene Argentina más genial que Lionel Messi? Tiene una jugada en la que le dan 2 metros de espacio y manda el balón al fondo de la red. Eso fue lo que dio al traste ese partido. Y después, evidentemente, fue muy difícil buscar el empate. Viene el 2-0 al final, de otra genialidad de Enzo Fernández. Y analicemos un poquito el fútbol, pongámonos un poquito en los zapatos de esa selección mexicana. ¡Qué ilusos! Los que creen que con Edson Álvarez hubiéramos ganado ese encuentro. ¿Qué iluso los que creen que el Tata Martino, sí, yo sé que es argentino, pero que se vendió? Como si México, para perder con Argentina, necesita venderse. Es como si dijeran, es que no somos campeones porque no queremos, porque nos vendemos. Por favor, cada vez que hemos enfrentado a Argentina en cualquier competencia, y más en un mundial, en todas hemos perdido. En 2006, en 2010... En 2022, en la Copa América 2007, en el Amistoso en 2007, en el Amistoso en 2019, en todas y cada una de las ocasiones somos hijos de Argentina. No podemos negarlo. Le jugamos muy bien a Brasil por alguna razón y a Francia, pero Argentina no. Argentina simplemente no podemos con ellos. Lo hemos intentado de todas formas con todos los entrenadores. Qué absurdo realmente es pensar que esa misma selección que todo el mundo dice no sirven para nada, mejor no hubieran ido al mundial porque no son unos buenos para nada, maletas, puros inflados de Televisa. Esa misma selección dicen, lo hubiéramos ganado a Argentina si el Tata Martino no se vende. Háganme el favor, amigas y amigos. Esa Argentina que después dominó a Holanda y a Francia y a todos sus rivales en camino a ganar el mundial y resulta que nosotros no les ganamos porque el Tata no quiso. Por favor, amigas y amigos. Sí, yo sé que es lógico pensar que con Edson Álvarez en la cancha tal vez algo distinto hubiera pasado. Tal vez él no hubiera sido un poquito más lento, no hubiera regalado ese metro que regaló Héctor Herrera. Tal vez, no lo sabemos. Pero de ahí a pensar realmente que el Tata Martino vendió ese partido y por eso es que no pasamos. No, la estrategia casi le salió por 60 minutos. ¿Se quieren enojar por un partido? Del Mundial no nos salimos eliminados por esa derrota ante Argentina. Era lo normal, era lo esperado. No nos fuimos por no ganar lo suficiente a Arabia Saudita. Podíamos haberlo hecho, pero el Mundial para mí lo perdimos en el partido contra Polonia. Porque fuimos timoratos, porque los dominamos y no supimos cómo hacerles daño. Polonia se encerró atrás y no supimos hacerle daño y hasta casi lo perdemos de no ser por esa salvada de Ochoa. Ese fue el partido clave, porque Polonia es el que avanzó encima de los otros. No Argentina, no Arabia. Perder contra Argentina era lo esperado. Ganarle a Arabia fue lo esperado. Lo que nos dio el traste fue ese empate a cero ante Polonia, que nos supo muy poco y que a la postre, yo sé que fue el primer partido, para la postre ese fue el partido que nos eliminó. Y sí, el Tata Martino cometió montones de errores y se fue por la puerta atrás y no quiero volverlo a ver ni en pintura en mi vida. Pero de ahí a pensar realmente, que solo porque es argentino se vendió en ese partido... Vaya, y no es lo que está diciendo necesariamente Edson. Yo sé que él no está implicando que eso fue lo que pasó, pero simplemente dice, es que no me metieron. Y sí, es raro, pero con o sin él, lo normal era perder ante Argentina. Y ya lo que se refiere el burro Barranqui, y no sé por qué tampoco Edson se presta a eso, porque al fin y al cabo parece que se está refiriendo a Funes Mori, a su compañero de selección hasta hace algunos meses, pues lo está denigrando también. Así que tampoco estoy de acuerdo con que el Machín Álvarez, que es tal vez hoy por hoy el mejor o el segundo mejor jugador mexicano en todo el mundo, no me parece correcto que se preste a ese tipo de bajezas. Y ya ni siquiera nos da tiempo de hablar del otro, que estuvo muy cerca de irse al Chelsea, eso fue cierto, lo comentamos aquí en su momento. Ya no nos da tiempo para más. Afortunadamente cayó de pie en un gran equipo como el West Ham, está jugando Europa League, pero este tema quería realmente tocarlo y quería realmente llegar al fondo del asunto. Espero que haya quedado claro. Yo sé que algunos van a seguir creyendo y no estoy defendiendo al Tata en lo más mínimo, pero pongamos los pies en la tierra, seamos críticos. Perdimos ante Argentina, no porque el Tata nos vendió, por favor, sino porque eso es lo normal. Y fíjense en todas y cada una de las otras ocasiones que los hemos enfrentado este milenio. Pero bueno, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y brevemente regresemos al fondo de las selecciones y repasemos lo que nos traerá esta fecha FIFA, que realmente hay poco en juego en sí. Los únicos dos torneos realmente oficiales son lo que ya hablamos, la Liga de Naciones de CONCACAF, que es un absurdo otra vez jugarla por tercera ocasión en 4 años, y también la calificación rumbo a la Euro. Hablemos de eso muy brevemente porque los últimos 3 equipos se van a definir: el de la ruta A, es decir, quien va a compartir grupo con Holanda, con Francia y con Austria, nada más y nada menos, saldrá entre los siguientes. Mañana, jueves, se definirá Gales-Finlandia, el ganador va contra Polonia-Estonia, y el 26, el martes, se define uno de esos 4, estará en ese grupo, seguramente terminará siendo Polonia de Lewandowski, llegando al grupo de la Euro Alemania 2024. Después, el grupo E, Bélgica, Eslovaquia y Rumania, espera a uno de los siguientes 4. Bosnia-Herzegovina, Ucrania, o bien Israel, Finlandia. Es la otra semifinal, el martes también se define. Y el ganador de la ruta C, que es digamos la ruta de los débiles, así es como participó Macedonia del Norte la ocasión pasada y realmente fue una de las grandes sorpresas. En esta ocasión podría ser Georgia, Luxemburgo, Kazajstán, o bien un equipo que ha... chafeada, entre comillas, pero que literalmente ya fue campeón de ese torneo como Grecia. Uno de esos 4 terminará en el grupo F, es decir, con Turquía, con República Checa y con Portugal. Esos serán los últimos, digamos, boletos, los últimos 3 boletos para la Euro Alemania 2024 se están definiendo. Como ya decíamos también, la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que no hay realmente demasiado de dónde sacar. Y hay un montón de amistosos internacionales interesantes. No hay calificaciones, obviamente, para Mundial o para Euro en Europa, ni tampoco hay calificaciones para Mundial en Sudamérica. Pese a que ya se han jugado 6 partidos, realmente pusieron pausa hasta después de la Copa América, es que va a continuar la calificación rumbo al Mundial del 2026. Eso nos permite ver algunos partidos específicamente amistosos interesantes, como mañana el Portugal contra Suecia, Italia-Venezuela desde Florida, desde Miami básicamente. El viernes 22 tenemos el partido, por ejemplo, Holanda ante Escocia en Ámsterdam, España contra Colombia en Londres y Argentina contra El Salvador sin Messi en Filadelfia, por ejemplo, por decir algunos. El sábado 23, ¿qué les parece? Inglaterra-Brasil desde Wembley, Dinamarca-Suiza desde Copenhague y Francia-Alemania desde Lyon. 3 partidos muy bonitos, obviamente el Francia-Alemania y el Inglaterra-Brasil, que fácilmente podremos volver a verlos en un mundial. El domingo realmente no hay mucho interesante, Ecuador contra Italia desde Nueva Jersey. Y el martes 26, y el último día realmente de amistosos, hay un montón, hay como 30, 40 partidos. De lo más más interesantes, yo les podría decir que son Inglaterra contra Bélgica, también desde Wembley, Alemania contra Holanda desde Frankfurt, Eslovenia contra Portugal desde Ljubljana, Eslovenia, Francia contra Chile desde Marsella, o España-Brasil, que les parece nada más y nada menos, desde el Bernabéu. Esos son de los partidos más interesantes en esta fecha FIFA, plagada de amistosos, hay muy poco en juego, pero es la única fecha FIFA de todo el semestre, antes de lo que viene en verano, que es el plato fuerte, la Euro y la Copa América. Hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles de La Hora Deportiva. Vamos a concluir el programa de hoy con, como cada miércoles, la NBA. Sí, ya dejamos atrás a la NFL, aunque seguimos de vez en cuando hablando de ello, y nos estamos enfocando todos los miércoles en lo que está pasando en el mejor básquetbol del mundo. Ya estamos a unos 20 días aproximadamente del inicio de la postemporada, del inicio del play-in. Ese sí que vieron a la Liga MX y dijeron, wow, me encanta ese formato, y lo replicaron la NBA. ¿Quién lo hubiera dicho? Hay algunas conclusiones todavía que tenemos que hablar. Anoche jugaron partidazo entre el número 2 y el número 3 de la conferencia oeste, entre los Timberwolves de Minnesota contra los actuales campeones, los Nuggets de Denver. Y en un duelazo, sí, Anthony Edwards dio un excelente partido, fue parejo hasta el final, pero realmente el mejor equipo, los Nuggets de Denver, se impusieron. Muy bonito los Timberwolves. Claro que son un equipo joven, con Gobert, que está teniendo un segundo aire o tercer aire en su carrera, con Anthony Edwards, que ya hablamos hablar de él, pero son un pretendiente. Hoy realmente, realmente, el mejor equipo de la liga y que vuela para el bicampeonato es Denver. No sé si alguien realmente, ya lo había dicho aquí hace unas semanas, y no quiero ser muy repetitivo, pero no sé si alguien realmente vaya a poder vencer a Denver en una serie de 7 partidos. Podría vencerlos en 1 o en 2, pero nadie los va a vencer en una serie de 7 partidos. Aun si son el segundo o el tercer lugar de la conferencia, de eso poco importa. Arriba de ellos están equipos muy, muy jóvenes como los Thunder o como los propios Timberwolves. O bien, abajo vienen equipos demasiado veteranos como los Suns o como los Warriors o como los Lakers, si es que alguien cree en ellos. Realmente, realmente nadie está venciendo a Denver en una serie 7. Deberían poder llegar a las finales sin mayor problema. Y ahí serán favoritos ante quien se les ponga enfrente. Bueno, hablando precisamente de Minnesota, Anthony Edwards hoy por hoy es el mejor jugador estadounidense del mundo. Y no lo digo a la ligera, porque dirán, ¿cómo es que Anthony Edwards, un jugador que tal vez muchos no han oído hablar de él, cuando siempre los mejores basquetbolistas son gringos? Pues hoy no. Hoy los mejores basquetbolistas son un serbio, Jokic, un griego, Antetokounmpo, un nigeriano en Embiid, que está lastimado, sí, pero es también uno de los mejores de la liga, un esloveno como el propio Luka Doncic, y podríamos hasta poner ahí en camino un francés como Wembanyama. Realmente los mejores jugadores americanos hoy por hoy están entre el sexto, séptimo, octavo en cuanto al ranking de la liga. Y muchos ponen a Jason Tatum, para mí no. Para mí Tatum tiene un techo muy definido, es una superestrella, sí, pero no es para mí en absoluto uno de los tres mejores de la liga. Para mí Anthony Edwards lo podría hacer. Es un jovencito de Minnesota, una franquicia irrelevante y que lo está poniendo ahí entre los dos, tres mejores equipos de la conferencia oeste. Escuchen lo que hizo el otro día. Se dislocó el dedo, tuvo que ir al vestuario. La mayoría de jugadores dirán, bueno, me disloqué el dedo, aquí dejo de jugar. Obviamente es un dolor impresionante y aquí acaba mi noche. No, él dijo, vuélvamelo a poner, y volvió a la duela. Y no solo hizo eso, tuvo una de las clavadas más impresionantes que he visto en años. La mejor del año, sin duda. Y una de las más impresionantes que he visto en años. Hace poco tuvo un tapón literalmente en la última jugada del partido para ganar el encuentro. No le va a alcanzar porque son un equipo demasiado joven. Pero lo que está haciendo Anthony Edwards hoy por hoy, entre los jugadores gringos, habiendo ya dejado atrás obviamente a LeBron y Curry, que siguen ahí en la élite pero ya no como el número uno de la liga, y viendo que Tatum para muchos es el mejor, para mí, no. Me quedo con Deant, me quedo con Anthony Edwards, que hace cada vez cosas más impresionantes. Vámonos ahora brevemente con, pues hablábamos precisamente de Warriors y de Lakers. Jugaron el sábado por la noche en un muy bonito partido, en el que LeBron James tuvo 40 puntos, casi tuvo triple doble, se quedó a una asistencia y a dos rebotes. Está, ojo, teniendo un mejor porcentaje de triples que el propio Steph Curry. Está tirando 40% de tres en esta campaña. Está teniendo una efectividad que ni en sus años donde ganó el MVP había tenido. A sus 39 años. Y aún así no fue suficiente. Y ganaron los Warriors en Los Ángeles. Saben que ni uno de los dos va a ningún lado. Ni Warriors ni Lakers este año serán campeones. Ténganlo por seguro. Ambos están en la zona del play-in. Con suerte se van a meter ahí y van a evitar a los Nuggets en primera ronda. Con mucha, mucha suerte, mucho esfuerzo, podrían llegar hasta semifinales de su conferencia. No más. No veo ni a Lakers ni a Warriors. Son equipos demasiado veteranos que sí todavía tienen estrellas, pero que ya están lejos de los días en los que podían cargar a sus equipos solitos. Ni LeBron ni Curry están en esos días y sus equipos tampoco les ayudan. Ni Warriors ni Lakers estarán este año en las finales. Ténganlo por seguro. Y del otro lado, muy brevemente, Boston. Boston, el único equipo que ya ha asegurado lugar en la postemporada, que es por 10 partidos básicamente el mejor equipo de la liga este año. La única excusa que tienen, la única que yo les veo, es si llegan a las finales y pierden con Denver. La única. Cualquier otra circunstancia que no sea ser campeón será un fracaso totote y deberían explotar todo. Deberían llegar a las finales, serían favoritos sobre todos, incluyendo los Bucks de Lillard y de Giannis. Y en unas eventuales finales, imaginándonos que por algún milagro no llega Denver, ante Memphis o Oklahoma City o Minnesota o ante quien ustedes quieran, Boston debería ser favorito y ganar esa serie. La única opción que les veo, la única oportunidad que yo doy para perdonarles es llegar a las finales y perder con Denver, porque hoy por hoy Denver es el mejor equipo. No hay de otra para Boston. Este año básicamente es eso, el título o un fracaso. Vamos a despedirnos así, de esa forma el día de hoy, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabine y les recuerdo que estamos de regreso el viernes. Gracias por estar de regreso aquí con nosotros después de este pequeño parón, después de este pequeño puente. Gracias de verdad. El viernes estamos de regreso para hablar de lo que suceda con la selección mexicana mañana y de lo que esperamos que pase el domingo, ya sea por el tercer lugar o por el título de la Nations League, el primero, esperemos, por fin, de la selección mexicana. Eso y más tendremos en la próxima edición de viernes junto con las imperdibles, el Top 10 y mucho más. Gracias por escucharnos, yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan un gran resto de su miércoles y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.